Bien, bienvenidos a todos. Hoy he traído para enseñaros la ortografía de la Real Academia de 2010. Cuando me decís, dice la Real Academia, me tenéis que decir dónde lo dice. Bueno, pues la Academia dice que Península Ibérica, como denominación geográfica, se escriben las dos con minúscula inicial en la página 479 de este libro, 477 de este libro. Os recomiendo también que veáis la página 504, donde dice que Imperio Romano se escribe la I con mayúscula y la R con minúscula. Me diréis, en el libro no está así. Bien, el libro contiene errores, lo vengo repitiendo, y algunos son estos, ¿vale? En las pruebas de evaluación continua se procede a rebajar puntuación por este tipo de cosas. No es una manera de enemistarnos. Es una manera de que os acordéis, a partir de ahora, de que península ibérica, como península balcánica, minúscula, minúscula las dos. Pero imperio romano, imperio mayúscula, romano minúscula. ¿Vale? Pero la península, por antonomasia, por oposición a las Islas Canarias y las Baleares, la península, entonces ahí es con mayúscula. ¿Vale? La gente que en la prueba de evaluación continua le escribe unas veces con mayúscula, otras con minúscula, para ver que tiene, para demostrar que tiene mucha cintura, a esa gente también se le rebaja puntuación. Bien, vamos entonces a ir con los asuntos. Tengo problemas de conexión. Bueno, eso puede ser problemas de tu wifi. Lo mejor para, si tenéis problemas de conexión en casa, prueba a salir y a volver a entrar al aula, que a veces se solucionan así. Bien, os recomiendo ya a estas alturas del curso que os animéis a participar en a través de Twitter, porque está empezando a crecer la cosa y es muy activa. Por ejemplo, las páginas de la ortografía que acabo de citar, las he fotografiado y están en Twitter. La página 504, si alguien quiere ver, y los errores que estáis cometiendo. Ayer domingo estuve retransmitiendo por Twitter y por Facebook la corrección de las pruebas y diciéndole a la gente consejos, consejos. Entonces, es interesante. Sobre todo es interesante porque a partir de la semana que viene no tenemos clase, ya sabéis, y luego tenemos las vacaciones. Entonces, es una manera de estar un poco en contacto porque durante las vacaciones pues no entraremos en el foro. Y la comunicación por el foro se interrumpe. Vamos a repasar rápidamente el manejo del diccionario. El otro día hacía una. Entráis a la página y aquí tenéis el diccionario de la lengua española. Si desplegáis esta flecha, tenéis también el diccionario panhispánico de dudas y el diccionario de americanismos. Vamos al diccionario y vemos aquí un lema doble: áspid, áspide, ¿no? Que es una serpiente venenosa. Es masculino, entonces es el áspid. Y vemos que aparece artículo enmendado. Aquí, artículo enmendado. Cuando aparece artículo enmendado, tenemos que pulsar en artículo enmendado porque hay algún tipo de diferencia. Vemos, áspid, ha desaparecido áspide. Cuando veamos el diccionario, aquí tenemos una barra de navegación. Bueno, aquí no se ve, pero tenemos que bajar, ¿vale? Y si bajamos, vemos que áspide, la forma áspide, se ha marcado como desusada. Con lo cual, la enmienda es que áspide ha pasado a ser desusada. Los áspides, ¿no? Las áspides. Ahí el artículo es el áspide, pero es masculino, no áspide. Por lo tanto, es los áspides. Los áspides de Cleopatra. Aquí tenéis las obras académicas. ¿Qué nos interesa a nosotros? Sobre todo la ortografía. Podéis consultar la ortografía en Internet. Y podéis buscar las dudas que tengáis, ¿vale? También podéis ver la gramática. Sí, lo que pasa es que la gramática, pues para los que vais a estudiar español, pues vendrá bien aprender a manejarla, pero para los de inglés, te pierdes, ¿eh? Son dos tomos. Pero la ortografía, tenéis también la versión básica. El diccionario panhispánico de dudas. El diccionario panhispánico de dudas no es un diccionario general. Contiene solamente las dudas. Esto lo tenéis que aprender a manejar porque cuando lleguéis al examen querréis impugnarlo. Siempre entran muchas dudas. Para impugnarlo hay que utilizar el diccionario panhispánico. para que se impugne una pregunta y esa pregunta quede invalidada, la argumentación tiene que ser perfecta. El examen va blindado, o sea, en principio, pero todos los años se cometen errores. Bien. Con el diccionario panhispánico de dudas podéis. Entonces, en el diccionario panhispánico de dudas no tenéis todas las palabras, tenéis solo las palabras que tienen dudas. Por ejemplo, aquí no sale, pero he buscado convoy. Convoy, sabéis por qué plantea dudas, ¿no? Plantea dudas por el plural. ¿Es convoys o es convoyes? Es convoyes. El diccionario efectivamente trae convoy y dice conjunto de vehículos que corren, su plural es convoyes. Y aquí tenéis subrayado una remisión al plural. Podéis pulsar ahí y en el apartado 1D se explica los plurales de las palabras que acaban en Y, que son de dos tipos. Las antiguas, las que hacen plural como consonante, convoyes, guirigalles, y las nuevas, por ejemplo, gais, o sprays, no es sprayes, no es galles, y la diferencia es ortográfica, la I griega del singular se transforma en I latina en el plural. Eso lo explica Gómez Torrego para los de inglés. Eso se explica en la actualización normativa de la academia y eso lo tenéis también en el diccionario panhispánico de dudas. ¿Vale? Bien, ahí tenéis rey, reyes, ley, leyes, palabras antiguas, convoy, convoyes, bocoy, bocoyes, y sin embargo, sprays, jockeys. Luego hay ejemplos, pony, ponies, no es pony, ponies. Pero bueno, todo esto lo tenéis, los norais. Los norayes. Y digo que lo tenéis también en Gómez Torrego, que el otro día lo pasamos un poco raro, ¿no? Entonces aquí tenéis las leyes, los bocoyes, los convoyes, aquí, ¿vale? Frente a los disjockeys, no disjockeyes, o los guys, no guys. Como veis, en el diccionario tenéis toda la información que tenéis también en la bibliografía. La ventaja del diccionario es que vais a la duda concreta. Sin embargo, para moveros por Gómez Torrego, pues tenéis que ir a la lista. Aunque Gómez Torrego también tiene un índice detrás que os permite ir directamente a la duda que tenéis. ¿Vale? Además, esto lo tenéis todos, los españoles. El verbo recordar. El verbo recordar, ¿qué duda suele producirse? El verbo recordar. Se suele confundir con acordar. Me acuerdo de ti, me recuerdo de ti. No. ¿Por qué? Porque recordar es transitivo. Entonces, te recuerdo. Te recuerdo significa me acuerdo de ti. Porque acordarse no es transitivo. ¿Vale? Dicho de una persona de una cosa, asemejar a otra. Juan me recuerda a su abuelo. A usted. ¿Vale? Hacer presente a alguien algo de que se hizo cargo, que tomó a su cuidado. Utilízase también como intransitivo y como pronominal. Recordarse de algo. Por decir, despertar es bien. ¿Es un artículo enmendado? Entonces vamos a la enmienda y vemos que se ha incorporado la expresión, si mal no recuerdo, expresión coloquial que antes no estaba en el diccionario y ahora en la 23ª ya sí está. Expresión coloquial, si la memoria no me engaña. No es que antes no existiese, no es que antes no se pudiese utilizar, es que ahora se ha introducido en el diccionario y es una expresión coloquial. Con lo cual tampoco es que el diccionario la recomiende en el estilo culto, es coloquial. No todo lo que está en el diccionario sirve para el registro culto. En el diccionario hay cosas que son vulgares y coloquiales. Están en el diccionario, pero no. O sea, vamos a empezar a hablar de la lengua, ya somos casi profesionales, el 80%. Entonces, ya vamos a dejar de decir, no existe, no está admitido la academia. No, lo dicen los periodistas, pero ya los filólogos no. Podemos conjugar. Si pulsamos en conjugar, nos sale esto. Y vemos que se puede decir, tú recuerdas o vos recordás. Es decir, el voseo está admitido en la norma culta y lo vemos aquí, ¿vale? Por ejemplo, reverter y revertir son parónimos, significantes parecidos, significados diferentes, ¿no? Reverter, rebosar, salirse de madre, revertir, hacer volver algo a un estadio anterior. Se conjugan diferente. Revertiera o revertiese, frente a revirtiera o revirtiese. Me gustaría que el gobierno revirtiera la crisis o la situación económica, o sea, que el gobierno hiciese que la situación económica volviese a un estado anterior, anterior a la crisis, frente a me gustaría que las lluvias no hubiesen revertido, no, que no revertiesen el pantano. Fin. Revertiera de reverter frente a revirtiera de revertir. Eso lo vemos aquí. ¿Vale? ¿Alguna pregunta sobre el tema 2? Bien, para que nos dé tiempo, voy a pasar a proceder a corregir la prueba de evaluación continua de inglés. Ya digo que no he acabado de calificar, pero para que veáis. Cuando me preguntéis, me podéis preguntar dudas, pero como ha hecho ahora mismo una compañera, yo prefiero que me lo hagáis en persona, porque podemos... Y si me lo hacéis por correo electrónico, entonces me tenéis que hacer preguntas concretas si lo que queréis son aclaraciones precisas. No me vale qué hay de lo mío en el apartado de la pregunta 3. Porque eso me obliga a mí a abrir el ejercicio, a ver quién eres tú, a hacer una serie de procedimientos que me llevan una docenita de minutos, que multiplicado son 126 de inglés más 88 de español, estamos hablando de 216 elementos, a 15 minutos de corrección por cada uno, pues 20 y tantas horas de corrección, más luego media horita de revisión por cada uno. Por suerte la mayoría de la gente, la inmensísima mayoría de la gente está de acuerdo y le gusta que le corrijan. Es difícil conseguir que alguien te corrija. Como es difícil conseguir que alguien te quiera, de verdad. Explique qué es el latín y en qué consistió la latinización en Hispania. Pues qué es el latín, es una lengua. Es una lengua, la lengua del imperio con mayúscula romano y la lengua de la República Romana también. No digáis que el Imperio Romano llega a Hispania en el 218 a.C., que no había Imperio Romano en el 218 a.C., era la República. La República es la del 36, sí, y también es la República. Entonces, el Imperio Romano, sí, una pregunta.
¿Son sinónimos latinización y romana?
No son sinónimos. Un compañero ha hecho una pregunta aquí en la sala, una pregunta bastante interesante. Romanización es el proceso de aculturación por el cual las poblaciones autóctonas adoptan los usos, costumbres, leyes, religión, lengua de los romanos. La latinización es la adopción de la lengua latina por las poblaciones. El latín de Hispania no se impuso en toda la península, porque tenemos el vasco. Por lo tanto, el latín, la latinización no fue completa. Sin embargo, los vascos sí fueron romanizados, o sea, adoptaron costumbres propias del Imperio Romano, pero no la lengua. Ahí ves claramente la diferencia, ¿no? Eso es pertinente para esta pregunta, ¿no? ¿Qué es el latín? Una manera de explicar el latín es sus variedades. El latín arcaico, el latín clásico, algunos lo llamáis latín culto, no se llama clásico, no culto, pero bueno. Y latín vulgar, latín popular, el latín hablado por todos. Nobles, por los équites, por los senadores, por las matronas, por las vestales y por los colonos y los invasores y los soldados. Pero el latín. Y el proceso de latinización, pues, empieza en el Valle del Ebro, Levante y la Bética, y es un poco más tardío en el centro peninsular y en el norte, donde no se llega a completar porque sobrevive el vasco. Así lo estaríamos más o menos explicando. ¿Vale? ¿Qué se puntúa aquí? Pues el contenido, evidentemente no, porque todos tenéis el libro y todos lo habéis hecho muy bien. Aquí lo que se puntúa es la expresión. Una coma entre el sujeto y el predicado es una falta. 0,1 menos. Península ibérica, las dos con mayúscula, es una única falta. 0,1 menos. Imperio romano, romano con mayúscula, es una falta. 0,1 menos. ¿Vale? Decir que en el 218 a.C. desembarcaron los asturiones, pues eso es una cosa muy graciosa. es una mezcla entre Escipiones y Esturiones. Sí,
otra vez. ¿Cuándo se podría decir que este fenómeno acaba?
¿Cuándo acaba la latinización? En principio, la última fase de la latinización es cuando la Iglesia cristiana, que se convierte en católica y romana en el siglo IV, adopta el latín en Occidente como lengua de liturgia, y esa es la última fase de la latinización. ¿Cuándo acaba? Pues propiamente no ha acabado, porque hay poblaciones en Hispania que no hablan una lengua romance, como son los vascos. Entonces, pues a lo mejor tiene que ver con el final de ETA. Pues esto es una broma de humor negro. El proceso de latinización no acaba. ¿Sí? El proceso de latinización es constante, porque luego en América hay un proceso de latinización que llevan a cabo los colonos hispánicos y los colonos franceses en el Canadá, por el cual las lenguas descendientes del latín se imponen a lenguas que no son latinas. Entonces, los procesos de expansión del español y del francés en América serían continuaciones de la latinización. Pero a los efectos de la materia, digamos que la última fase de la latinización es la adopción por la Iglesia como lengua litúrgica del latín. Y a través de esa adopción entra toda una capa de vocabulario de origen griego o arameo o hebreo, palabras como amén, ángel, evangelio, papa, pontífice de Roma. Todas esas palabras llegan, se empiezan a usar en la península como consecuencia de la adopción del cristianismo como religión imperial y de la adopción por parte de la Iglesia imperial del latín en Occidente como lengua. Esa sería la última fase a efectos de historia del español. Luego ya estamos en lo proto-romance o en lo pre-romance, que es lo que viene después de la latinización, con la caída del Imperio. Entonces, con la caída del Imperio Romano, que ocurre un siglo después de lo del cristianismo, daríamos por terminado el proceso de latinización. Aunque luego hay poblaciones vascoparlantes que se han ido pasando al castellano en el siglo XVI, en el siglo XV, provincia de Álava, gran parte de la provincia de Navarra, han dejado de hablar euskera, por lo tanto eso sería, ahí sigue la romance, pero ahí ya no es el latín el protagonista, ahí el protagonista sería pues el navarro-aragonés en el caso de Navarra o el castellano en el caso de Cataluña. Compare los términos español y castellano y coméntelos. Bueno, pues español y castellano son sinónimos, ambos se refieren a la lengua, llamada lengua española, y además castellano tiene otros significados. Es el dialecto propio de Castilla en la actualidad y el dialecto histórico resultado de la evolución del latín en el territorio de la antigua Castilla. ¿Vale? La antigua Castilla, bien. Señale con una X los enunciados verdaderos y falsos. Yo esto, los enunciados, la verdad, ni me los leo. Entonces, yo me los leo. Es falso, falso, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero. Esa es la respuesta correcta. Son 126, entonces no me puedo andar. ¿Eh? Falso, falso, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero. Yo hago así, pum, 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 pum. 0,25, acierto, 0,25. En cada una de estas frases hay un uso léxico que debe evitarse. Señálelo y corríjalo. Dos partes. Señálelo y corríjalo. Si lo señalas pero no lo corriges, has contestado a la mitad. Si lo corriges, lo estás señalando implícitamente. No existe la posibilidad de corregirlo bien y no señalar. ¿Eh? Pero hay gente, lo puedes subrayar, pero no lo corriges. No estás contestando a la pregunta que tiene después. Si lo corriges, evidentemente lo estás señalando. ¿Vale? Las autoridades no previeron la magnitud del desastre. Previeron la magnitud del desastre. No preveyeron. ¿Eh? Ha habido algún preveyeron. El combate finalizó cuando uno de los gladiadores perdió la espada y salió huyendo inerte. Perdió la espada y salió huyendo inerte. Salió huyendo despavorido, me han puesto. No sabemos. Salió huyendo, punto. Y te quitas el problema en medio, sí, te quitas el problema en medio, pero no lo arreglas. Entonces, no es lo mismo. No es lo mismo hacer dimitir a la ministra de Sanidad que charla. Son distintas maneras de quitarse el problema de encima. Pero quitarse un problema de encima y solucionar un problema o arreglar una falta no es exactamente lo mismo. Entonces, hay gente que dice, el combate finalizó cuando uno de los gladiadores perdió la espalda y salió huyendo. Podría ser inerme, pero sería redundante, porque como sabemos que será que ha perdido la espada, hombre, contexto trata de ayudaros. Entonces, cuando no mordáis la mano, no mordáis la mano que os da de comer. O sea, ahí se ha puesto lo de la espada para que veáis, es una espada, es un arma, es un, para que os imaginéis la escena y de, ah, inerme. Pero no encima digáis, no, y es redundante y la frase está mal hecha. Eso, son frases para exámenes. No son, nadie pretende alcanzar altas cotas de belleza literaria en esto. Debido a la crisis económica, el paro se ha acentuado en muchos países del entorno. Incrementado, agravado, las dos son correctas, ha aumentado, el paro ha aumentado, pero se ha incrementado mejor porque incrementarse es pronominal, pero si ponéis ha aumentado, lo estoy dando por bien, por Dios, bueno, ¿vale? Hay gente que dice, muchos países del entorno, en el entorno no, en muchos países de los alrededores, porque el entorno, bueno, el entorno es perfectamente legítimo, no hay ningún fallo en el entorno, ¿vale? La directora de la escuela ha dimisionado ante las graves acusaciones vertidas contra ella por los docentes. Ha dimitido. Dimisionar. Bien. ¿Y luego tiene la corrección la misma medida en el discurso oral que en el escrito? No. Pero la pregunta sigue. Desarrolle su respuesta en relación con los conceptos de incorrección, adecuación, registro y género de discurso. Entonces hay que hablar de incorrección. Gente que dice, la incorrección es la otra cara de la corrección. Pues bueno, bonito. Vale, 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 está bien, está bien. Adecuación, la adecuación al registro. Y entonces ya habla de registro y en los registros hay distintos discursos. O sea, la gente lo enlaza de distintas maneras. Está bien, hay que mencionar todas esas cosas. ¿Vale? Pero si ponéis una coma entre el sujeto y el predicador, pues cero. O sea, hay que redactarlo bien. ¿Vale? Esta sería la prueba de evaluación continua. Procuraré el miércoles daros vuestras notas. Vamos al tema 3, a la fonética. Un compañero preguntaba esta mañana, ¿por qué no son fonemas del español? O sea, que ya sé que estáis con ello. La B fricativa y la B fricativa o aproximante y la B oclusiva, ¿no? Sería este sonido y este sonido. ¿Son estos sonidos fonemas del español? No, no son fonemas del español. Son sonidos alófonos. Alófonos contextuales. Cuando decimos paca, paca, estamos utilizando el alófono oclusivo, porque es el que se utiliza en posición inicial o cuando va precedido por nasal. O cuando decimos ambos. Ambos. Pero cuando decimos la vaca o una vaca, entonces no llegamos a plegar los labios, a pegar los labios. Es aproximante, es una variante contextual o alófono. El fonema en español es este, que tiene dos variantes, ¿vale? Entonces vamos a ver primero qué es la fonética y la fonología, ¿no? El significado y el significante. En la fonética lo que interesa es el significante. El significante se puede analizar en la primera articulación desde el punto de vista de la lengua, del sistema, o desde el punto de vista del habla, del discurso. El sistema es abstracto. Y se lo inventó un señor suizo que se robó a su hijo. Es abstracto, es decir, es algo imaginado. Mientras que el habla, el discurso, es algo físico. Por lo tanto, se puede medir, se puede grabar, se puede analizar mediante un aparato que se llama espectrógrafo, mediante unas representaciones que se llaman espectrogramas. Antes eran unos aparatos muy complicados, ahora hay unos ahí en internet, ¿no? Pero pues, pueden buscar espectrógrafo y os hacéis espectrógrafo. Es físico, es real, es mensurable, está ahí, se puede grabar, se puede atrapar. Eso lo estudia la fonética. La fonética estudia los sonidos. Mientras que la fonología estudia los fonemas. Y los fonemas son del sistema y son abstractos. Son entidades abstractas que se definen en virtud a oposiciones distintivas en determinados rasgos. Entonces, nosotros sabemos que la B es un fonema sonoro porque se opone a la P, que es un fonema labial, también como la B, pero sordo. Y la B es un fonema oral porque se pone la M, que es un fonema también labial como la B, pero nasal. Esos son los rasgos que sirven para definir los fonemas, que es algo que es abstracto, que es algo que nosotros definimos, son conceptos, ¿de acuerdo? Los sonidos no. P es un sonido. El sonido que hay en vaca y el sonido que hay en había. Un sonido que se representa mediante grafías. En español se representa mediante tres grafías. La B, la V y la W en aquellas palabras que proceden del godo, como bamba o titiza. O basintón, decía mi padre. Pues la diferencia entre fonética y fonología tiene que ver con eso. Una maneja la fonología entidades abstractas, conceptuales, mientras que la otra describe entidades físicas, acústicas. Se pueden describir desde el punto de vista acústico o desde el punto de vista articulatorio. Nosotros vamos a describirlos desde el punto de vista articulatorio, porque la fonética acústica, digamos, requiere más. Los que estudiéis español, estudiaréis fonética del español. Y ahí veréis, pero hay que hablar de longitud de onda, de altura musical, de una serie de conceptos, la articulatoria es más asequible. Las variantes fonéticas o alófonos de los fonemas son sonidos concretos, individuales. Y he puesto el ejemplo de la B. El fonema es uno, pero ese fonema se realiza de distintas maneras según el contexto. Se realiza de una manera cuando está en posición intervocálica, es decir, precedido y seguido de una vocal, pero se realiza de otra manera, como oclusivo, cuando está precedido de una M o en posición inicial absoluta. También se puede realizar, por ejemplo, el fonema N o el fonema nasal. El fonema N tiene muchos alófonos, porque el fonema nasal tiende a asumir el punto de articulación de la consonante que sigue. Entonces, la N en ánfora es labiodental. ¿Por qué? Porque va seguida de una consonante labiodental. Pero la N, cuando va seguida de una labial, por ejemplo, en ampuloso, se convierte en M. Y por eso tenemos que escribir M. ¿Por qué? Porque adopta el punto de articulación labial y entonces se convierte en N. ¿Veis? Pues así, si va seguido de una G en ángulo, es nasal, pero es velar. ¿Por qué? Porque la G es velar y las nasales en posición posnuclear o en posición implosiva, es decir, en la sílaba detrás del núcleo, adoptan el punto de articulación de la consonante que sigue. Entonces pronunciamos diferente ampuloso, ánfora, ángulo, andar. En andar es dental. ¿Vale? El fonema tiene distintos alófonos que elegimos según el contexto. Esos son los alófonos. Y esos son sonidos. Los sonidos se representan siempre entre corchetes. Mientras que los fonemas se representan siempre entre barras. Inclinadas así. Cuando habléis de fonemas, barras. Cuando habléis de sonidos, corchetes. Cuando habléis de grafías o letras o grafemas, comillas. También podéis subrayarlas para sustituir en la escritura la cursiva. Tenéis que utilizar bien las cursivas, tenéis que pegar los paréntesis a donde hay que pegarlos, pegar las barras donde hay que pegarlas, separar el signo del porcentaje del número, o sea, todas esas cosas que es un rollo, los filólogos las tenemos que hacer. La generalidad de la población no, solo un 1%, un 0,8%, nosotros. Si no queremos ser filólogos, pues no pasa nada. La puerta no está cerrada, uno se va, y hasta lo que hayáis pagado la matrícula sería una. Rasgos distintivos de los fonemas. Los rasgos distintivos son aquellos que sirven en virtud de las oposiciones para definir los fonemas. En el caso de la B, hemos visto que es la sonoridad, por oposición a la P, la oralidad, por oposición a la M, y la labialidad por oposición a la G, a la G y a la D. La D es tan sonora y tan oral como la B, pero la D es dental, mientras que la B es labial. Entonces, el fonema B lo definimos como el oral, labial sonoro. O bilabial sonoro. No, no es necesario decir oclusivo, porque es que no hay un labial aproximante. El sonido labial aproximante es un alófono. ¿Ves? En virtud del modo de articulación, no hay que decirlo. En otros casos, sí. En las dentales, sí. La D es oclusiva frente a otras dentales que hay que son aproximantes o alveolares, como la S o la A. ¿Cómo sabemos si un rasgo es funcional? Por conmutación. En pero hay cuatro fonemas. Si sustituimos, si dejamos de hacer oral la P y la hacemos nasal y decimos mero, es un pescado. Ha cambiado el signo. Si en lugar de decir pero decimos pera, cambiamos la O, es una fruta. Y si en lugar de decir pero, decimos perro, es el canis familiaris. Hemos hecho una conmutación de fonemas y hemos cambiado el significado de la palabra. ¿No? Con el caso del paro, pues el paro es el desempleo. Cada una de esas unidades son fonemas, porque si las cambiamos por otras unidades del sistema, cambia el significado, o el significado de esa palabra. Fonética, articulatoria y acústica. La articulatoria es aquella que describe los sonidos, fonética, los sonidos de las lenguas de acuerdo con la posición que adoptan los órganos de la fonación para producir ese sonido. En lugar de la articulación, los órganos que forman parte, órganos hay de dos tipos, los fijos y los móviles. Móviles son solamente la mandíbula, la parte de abajo de la mandíbula, la quijada, y la lengua. ¿Vale? El velo del paladar también es movible, la bobilla, es la que diferencia los orales de los nasales. El resto, el paladar, la parte maxilar superior, los dientes, son fijos. Claro, los dientes de abajo se pueden mover, si se te mueve un diente, debería ser la dentista. El diente el que se mueve es la mandíbula. ¿Vale? Entonces, según la posición adoptada por los móviles, porque los otros están donde están, con respecto a los fijos, tenemos el lugar de articulación y luego el modo de articulación, que hay distintos modos. En el modo oclusivo, sí, están unidos y se separan. El modo fricativo, si simplemente se aproximan y no llegan a juntarse, con lo cual no se interrumpe el canal de salida del aire. O si se juntan, pero se separan poco, las africadas, o bien la uvulilla cae y deja pasar parte del aire por la nariz, y entonces tenemos los nasales, o laterales, si la salida del aire se produce por el lado de la cavidad vocal, la L se puede pronunciar con dos salidas, con una solo, la L frente a la Y, la diferencia entre mi llama, llama, se llama, porque es castellana, y el dios Yoruba, yo Yoruba, o yo mismo, yo tengo una llama. La diferencia es que el aire sale por delante, mientras que el llama, el aire sale por los lados. Bueno, esto es muy difícil de hacer, cuidado, no os traguéis la lengua, que puede provocar la muerte. Y luego, la acústica tiene que ver con la percepción. Entonces decimos, por ejemplo, que las vocales las hay agudas y graves. Eso tiene que ver con la percepción. Son agudas la I y la E. Son sonidos que en el espectrógrafo muestran unas frecuencias altas, agudas. Cuando las frecuencias son muy altas, muy altas, muy altas, y el sonido es muy prolongado, eso puede llegar a hacer estallar copas, ¿no? Que es lo de las sopranos. Es agudo. Y luego están los barítonos, las vocales barítonas o bajas, la U y la O. Y luego la vocal media. La oscuridad o las ondas bajas se consiguen mediante abocinamiento, como las tubas son sonidos más graves los instrumentos porque tienen ese abocino, ¿no? O la trompeta, frente a la flauta, y que sería la I. Y luego la A es media, ¿vale? Y eso sería acústico. Desde el punto de vista acústico, por ejemplo, los sonidos se distinguen en interruptos y continuos. Las fricativas o las nasales son continuas. Nosotros podemos decir una fricativa hasta que se nos acabe el aire. Esas son continuas. Pero la podemos decir muchas P's muy rápido, pero no podemos decir una única P que dure. Sonido, o sea, continuo o sonido interrupto. Eso sería articulatorio. Sería una pregunta, voy a hacer una pregunta.
Sí, oclusivas, cierre completo de órganos articulatorios, sí. Orales, nasales. Nasales es NN y una N, un grafismo que es así.
Sí.
¿Por qué no la ñ? En función de que se
representa. Es la ñ.
¿Pero por qué se representa siguiendo con el moñito?
Claro, porque para representar los fonemas, pregunta una compañera, ¿por qué la grafía ñ corresponde con el fonema ñ, que a su vez se pronuncia como sonido ñ? Bien. Las letras, los grafemas, es una representación, es escritura. No siempre una letra corresponde con un fonema. Hay letras que pueden corresponder con varios fonemas. Por ejemplo, la letra C puede corresponder al fonema K o al fonema E. Por ejemplo, en mi apellido, en Carriazo, la C corresponde con este fonema. Mientras que en Cereza, la C corresponde a este fonema. No hay una correspondencia. Bien. Para los fonemas no utilizamos las letras, utilizamos el alfabeto fonético. Entonces, no utilizamos la letra ñ para representar el fonema medio palatal, nasal, ni el sonido ñe. Lo que utilizamos es el alfabeto fonético. Entonces, por ejemplo, este fonema, que corresponde con el sonido este, pero que también puede pronunciarse y confundirse con este fonema y por lo tanto pronunciarse como S en los dialectos, variedades que se sean. Bien, este fonema que puede corresponder con este sonido, que a su vez corresponde con este otro fonema, y esta confusión es el seseo, esto es el tema 5, se representa mediante la Z. No utilizamos la Z para representar S. ¿Qué representa la Z? La Z es un sonido que es el alófono sonoro del fonema S. Cuando la S va seguida de una consonante sonora, asma, la M sonora. En asma pronunciamos la S sonora, porque como va precedida por una vocal que es sonora y va seguida por una consonante que es sonora, nos cuesta más dejar de hacer vibrar las cuerdas y entonces hay una inercia que nos hace pronunciar la sonora.
El grafismo de asma sería la Z.
Si utilizamos sonidos entre corchetes, sería la Z. Pero no, no es necesario que hagáis transcripción fonética. En fonológica no. En fonológica no. ¿Vale? Pero cuidado a la hora de representar, porque hay veces que una letra representa un fonema cuando es letra y cuando es símbolo fonético representa otra cosa. Abundando en tu pregunta. Bien, continuamos. No, tendréis una asignatura que es fonética y fonología del español y lo veréis por extenso, esto es muy bonito, pero lo vamos a ver aquí muy reducido. El sonido articulado frente al sonido inarticulado. La voz humana puede producir dos tipos de sonidos, el articulado y el inarticulado. Es un sonido inarticulado, cualquier sonido no tiene significado. Y el articulado es el que tiene significado, es la primera articulación del lenguaje. Luego hay una segunda articulación que es la que junta sílabas y morfemas, la gramática, el vocabulario, es la segunda articulación y la fonética es la primera articulación. ¿Por qué? Porque emplea sonidos articulados. La articulación de estos sonidos es individual, es decir, cada uno de nosotros, no solo el presidente del Consejo de Ministros, cada uno de nosotros tiene nuestros sonidos particulares. Eso depende de la forma de nuestra cavidad bucal y de nuestros órganos, que no es igual para todos, ni es igual a lo largo de la vida. Pues, si tenéis niños pequeños, cuando pierden los dientes, pues pronuncian diferente, ¿no?
estas cosas.
Órganos, los infraglóticos o aparato respiratorio, es decir, lo que proyecta el aire. Es necesario que salga aire para producir la vibración en las cuerdas vocales o la fricción en los órganos, en el caso de las sordas, que producen el sonido. Hay lenguas que utilizan los órganos infraglóticos para producir sonidos, los clics, que yo no lo sé hacer. Son lenguas africanas. ¿Qué tipo de sonidos? Pero el español no utiliza estos sonidos, bueno, para llamar a la... pero no se utiliza para la lengua.
Milana, bonita.
Bueno, órganos laringios o aparato fonador. Los chicos nos lo podemos tocar, las chicas no, es la nuez. Aquí están las cuerdas vocales. Entonces, cuando produzco sonidos sonoros, vibran. Y cuando produzco sonidos sordos, no vibran. Si hago S, no vibra. Pero si digo basmati, vibra. Las vocales son todas sonoras, entonces hay que hacer la consonante sola para que no vibre. Tú puedes decir sin que notar aquí vibración, ¿vale? Eso es la zona laríngea. Y luego los supraglóticos, la glotis, son las cuerdas vocales, que es de aquí para arriba. Podríamos hacer una autopsia, pero no creo que sea necesaria. Más o menos podéis con la lengua palparos, ¿no? Pues el paladar. El paladar es muy grande, se divide en alveolos, que son esas dos montañitas que tenemos detrás de los dientes, los alveolos. Luego el cielo del paladar, ¿no? Lo de arriba, donde la ñe. Y luego la G, por ejemplo, el velo, y del velo cuelga la uvulilla que sube y baja al pronunciar las nasales. Excepto en los portugueses que la tienen siempre desprendida. Vale, aquí tenéis, ¿no? Las cuerdas vocales, que son cuatro en realidad, la epiglotis, cara posterior, y la tráquea, por donde viene el sonido. Estas serían las cuerdas vocales. Esta es la glotis, es la membrana es lo que vibra. Sería algo así, ahora que llegamos a Navidad, pues sería una especie de zambomba, ¿no? Que también el sonido de la zambomba se produce por vibración, por fricción, pero en este caso lo que hace la fricción es el aire. Nosotros cuando respiramos o cuando estamos comiendo, la glotis está relajada y no vibra. Pero cuando hablamos, se tensiona y vibra. ¿Vale? Se tensiona mediante estos músculos. En fin, hay vídeos de glotis pronunciando en internet, si queréis verlos. Y luego los órganos superiores, la cavidad nasal, esta es la uvulilla que cierra la cavidad en las orales, el paladar, los alveolos, los dientes superiores, los inferiores, que se mueven gracias a la mandíbula, y la lengua, que es la gran protagonista y por eso da nombre al idioma, ¿no? La lengua. La lengua es la que se desplaza de un sitio para otro. Vamos a pasar entonces, si os parece, a los sonidos, ¿no? La diferencia entre fonema, alófono y grafía. El fonema es la unidad más pequeña en la que puede dividirse un conjunto fónico. ¿Qué es un conjunto fónico? Una serie de rasgos que agrupados definen a un fonema. Hablábamos de la B. Bilabial, sonoro, oral, define a la B. Eso es un conjunto de rasgos. La B es el fonema que se define por ese conjunto de rasgos. La B, el fonema, es el conjunto de rasgos. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que hay lenguas, por ejemplo, que dicen la B es bilabial y luego tienen un sonido que es labiodental, que también es oclusivo, que también es sonoro, que también es la UV. Pero el español no tiene la UV. Entonces, cuando aprendemos italiano o cuando aprendemos francés, hablamos bajo español como un bajo español. Bajo francés como un bajo. Habla español como una vaca. Cuando alguien habla más francés, se dice habla francés como una vaca española. ¿No? Porque los españoles cuando hablamos no decimos bash, sino que decimos bash. Y eso a los franceses les suena muy bien. Pero como nosotros no lo oímos, o en italiano o en inglés, para los que son de inglés. Entonces, una lengua puede no tener un fonema, que es el caso del español con la UV. A pesar de que la academia durante 200 años insistió en que sí que existía el pronunciado. Bash. Pero, quitando a Mida, el periodista, nadie le... las variantes fonéticas o alófonos, ya lo he explicado, son los distintos sonidos, los fonemas son abstractos, no hay fonemas en el habla, solo en la lengua. En el habla lo que hay son sonidos, hay grupos de sonidos que se adscriben al mismo fonema. Esos grupos de sonidos, cada uno de esos sonidos son alófonos. En el caso de la B, pues tenemos la B oclusiva y la B aproximal. Según el contexto, elegimos uno u otro, ¿vale? La fonética se ocupa de describirlo a diferentes maneras de fonética. Grave error es confundir los conceptos de grafía, fonema, alófono o sonido. Un alófono es un sonido, un fonema es abstracto y una grafía es una letra. Lo he explicado antes con la C. La grafía C puede corresponder a dos fonemas, que a su vez corresponden a distintos sonidos. El sonido interdental, Z, o el sonido alveolar, S, en el seseo. Hay una única grafía, dos alófonos de un fonema, pero luego está el fonema oclusivo velar, sordo, que tiene un único alófono, un único sonido. Son cosas diferentes, ¿eh? Y se representan de manera diferente. Gracias, de nada, había leído mal. Rasgos distintivos de los fonemas. Los rasgos distintivos de los fonemas son aquellos que sirven para definir, por oposición a otros fonemas, cada una de las unidades de las lenguas. Luego hay otros rasgos que son irrelevantes. Por ejemplo, en el caso de las labiales orales sonoras del español, el rasgo labiodental, labial o bilabial es irrelevante, porque como no hay V, no es relevante ese rasgo. Por eso existe un alófono aproximante y un alófono oclusivo. Eso lo notan mucho, por ejemplo, los italianos del sur, ellos distinguen la V, no la pronuncian como los franceses o los ingleses, la pronuncian como nosotros cuando está en posición interlocálica. Pero la B siempre es cerrada. Y a un español hablando italiano le cuesta mucho cerrar la B en los contextos en los que él, en su propia lengua, no la cerra. ¿Vale? Entonces, por eso, ¿qué ocurre cuando un italiano habla español y lo habla muy bien, pero utiliza la fonética italiana? Tenemos, para hacer bien el amor hay que venir al sur, Rafael, la carra, esa manera de hablar de la carra. ¿Por qué abre tanto la boca? Es que en italiano hay vocales, que las vocales son muy distintas, tienen 7 vocales. Entonces en la boca de carra caben 9 posiciones. Un español no, un español tiene 5 posiciones. Pues el español sabe trabajar. Es un poco de... Para averiguar si cualquier unidad fónica es o no funcional, basta con conmutar. Estamos como repitiendo, ¿no? Fonética primatoria, están yendo para atrás. Y perdones. Los sonidos del español. Vale, ya estamos en... No sé por qué se han repetido una serie de... Ya me parecía a mí que 45 eran muchas. Pero bueno, os habrá quedado más claro. Fijaos que no me he dado cuenta hasta qué punto lo tengo. Modo de articulación. Depende de la posición que adaptan los órganos. Es decir, fricción o constricción. Y esto da lugar a sonidos cerrados, medio cerrados y abiertos. Las vocales son todos sonidos abiertos, continuos, sonoros. Y pueden sonar ellas solas. No tienen que apoyarse en nada más para sonar. Y o u las vocales. Hay dialectos, variedades del español que tienen más. Por ejemplo, el andaluz de Jaén tiene más vocales. No es lo mismo un vino oloroso que dos vinos olorosos. El plural se marca con la O abierta o la O cerrada, ¿no? Pero en español hay cinco vocales. Hay o u. Las vocales se articulan por movimiento. Como son todas abiertas, la altura depende de la mandíbula. Y se representan mediante el triángulo. Este triángulo sirve para ver dónde está la mandíbula. La mandíbula está muy abierta. La E y la O, la mandíbula está a medias. Y en la I y en la U está cerrada. Además, la U tiene una proyección de los labios, U, ¿vale? Y esto, digamos que hay que ver la cara así, la nariz está aquí. La I, en la I la lengua está hacia adelante y en la U la lengua está hacia atrás. Con lo cual, las graves tienen mayor amplitud. un contrabajo es más, el sonido de un contrabajo es más grave que el sonido de un chelo, el sonido de un chelo es más grave que el de una viola, el de una viola es más grave que el de un violín. Cuanto más pequeña es la caja de resonancia, más agudo es el sonido. En la I, la lengua está proyectada hacia adelante, se reduce, la I es el violín y la U es el contrabajo. Vale, yo sé que vosotros me oís y me escucháis, y yo sé que lo entendéis y lo vais a entender, ¿vale? ¿Eh? Siempre son sonantes, las vocales son sonantes, y las consonantes son aquellas que necesitan de otro sonido para su articulación. Las consonantes, la P, necesitamos decir una E para decir, podemos decir una A, podemos decir una U, pero no podemos decir sin apoyarlo en una vocal, ¿vale? Y luego están las semivocales y las semiconsonantes y los sonidos líquidos que son intermedios. En español no pueden ser vocales, pero en otras lenguas sí, la L, la R, ¿no? La ciudad checa esta de Brno, esos son dos vocales. Pr, no, en la vocal, en la sílaba pr, el núcleo es la R. Las R's y las L's también son continuas y también son sonantes. Esto es como decir rrr, como decir si no necesitamos apoyarlo en una vocal. También podemos decir la lelilolú y la lelilorú. Pero a diferencia de lo que ocurre con la Z, la S, andarán. Y luego semiconsonantes. Sonidos del español. Sonidos del español de acuerdo con el modo de articulación. Las oclusivas, la P, la B, la T, la B, la K, la G, la M, la N y la N. Manera de recordar la petaca y la bodega. La petaca son las sordas y la bodega las sonoras. ¿Vale? Y la M, la N y la Ñ, que son oclusivas. Porque para que el aire salga por la nariz, tiene que estar cerrada la boca. ¿Vale? Fricativas, la labiodental, la F, la interdental, la Z, la lingualveolar, dentoalveolar, S. Digo lingualveolar, dentoalveolar porque hay muchas maneras de pronunciar la S. No es lo mismo la S en Andalucía, que es convexa, sa, 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 o la S en el norte, que es apical cóncava, o chicheante. Si cantáis flamenco hay que pronunciar la Rocío Jurado tenía una S para cantar bien hay que hacer la andaluza y pero claro si queréis en fin. Por eso la velar fricativa y la central velar la J jaja y la ya la de yema yo. Africadas solamente hay una, aunque la fricativa medial tiene un alófono que es africado en posición inicial absoluta. Cuando yo digo yo, estoy haciendo una africada. Empieza en un momento. Pero africada propiamente solamente la che, que en algunos dialectos en canario se sonoriza y entonces se confunde con la medial. Muyallo, muyallo. En lugar de muchacho, se está sonorizando. Y las líquidas, la L alveolar, la palatal lateral, la R simple, o la R con una única vibración, era cara, y la R múltiple, que tiene distintas vibraciones según el momento del día, según el hablante, pueden ser 3, pueden ser 7, pueden ser 9, eso sí, siempre son impares. Y alguien muy enfadado puede hacer vibrar 13, 17 veces. Dímelo, si alguien se llama José Ramón Carriazo Ruiz y se lo dice a sus alumnos extranjeros, suele haber varios desmayos entre los japoneses. Siempre. Una pregunta.
Sí, ¿cuál es el primer fonema de la palabra general?
El primer fonema de la palabra general, pregunta la compañera, es este. El velar, fricativo, no, este.
La X.
General.
¿Me dejas de tirar? ¿Por qué no la G?
Porque la G es este fonema y la G es el primer fonema de la palabra guardia, o de la palabra guerra, o de la palabra gai, o de la palabra garabitas. Ese es el fonema. En realidad el sonido es G, es oclusivo.
Cuando es
G, G es un sonido continuo, explicativo. Fíjate la diferencia entre... Se pronuncian en el mismo sitio, más o menos. Pero uno es oclusivo, ga, 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 sonoro, mientras que el otro es continuo y sordo. General, ¿eh? Es sordo, continuo. ¿Vale? Tendría que ver con la K. Todos son velares, todos... no se distinguen por el punto de articulación, sino por el modo. Uno es oclusivo, otro es fricativo, ¿vale? Unos sonoros, otros sordos. Bien, vocales anteriores, pectorales y posteriores. Ya lo hemos visto. En cuanto al lugar de articulación, ¿vale? Es lo que os decía del triángulo. Entonces, son palatales. ¿A qué órgano fijo se acerca la lengua? Pues si la echamos hacia adelante, es hacia el paladar. Al acercarse hacia el paladar, la caja de resonancia se reduce y el resultado es un sonido agudo, I, E. ¿Vale? Mientras que las posteriores, la lengua se retira hacia la parte de atrás de la cabeza, haciendo que la caja de resonancia sea mayor y el resultado es un sonido más grave. U, O. La central, la A. La A es abierta y la lengua queda en reposo. A. La lengua ni se retira hacia atrás ni avanza hacia adelante. Por eso la A, en cuanto al lugar de articulación, es central. En cuanto al lugar de articulación, hay tres tipos de vocales, ¿no? Las anteriores, la lengua hacia adelante, y E. Las, la central, A, la lengua en reposo, o posteriores, o U, la lengua hacia atrás. Y en murciélago están las cinco. Ya sé que sabéis que son cinco, pero bueno, muy extranjero siempre me hace mucha ilusión que digo. Y en murciélago están todas. Luego las hay. Bilabiales. Bilabiales. La P, la B y la M. Los órganos que entran en movimiento para su pronunciación son los labios. ¿De acuerdo? Por eso los dos labios, pues, bilabiales o labiales. Labio dental, solamente hay una. El órgano que entra en contacto o se aproxima a los dientes es el labio inferior. La F. Linguodentales, es la lengua entra en contacto con los dientes, la C y la D. ¿Vale? Linguointerdentales, la lengua se sitúa entre los dientes, Z. Linguoalveolares, la lengua se aproxima o entra en contacto con esas dos pequeñas montañitas que tenemos encima de los incisivos superiores, que se llaman alveolos. La L, la S, la N, la R, la R. Si las pronunciáis todas seguidas, veréis que la lengua entra en contacto con esa zona, ¿no? Linguoparatales. La lengua se acerca, entra en contacto con o se aproxima al paladar. La CHE entra en contacto y luego se queda pegadita. La L, la N y la G. Que además la letra también se llama G, ya no se llama I. Y linguovelares, el velo del paladar, que es esa parte blanda que hay en la parte de atrás del paladar, de donde pende o cuelga la uvulilla, son la J de general, que decía la compañera antes, la K y la G, que decíamos antes de garabitas, de guerra, y la K porque es carriazo, ¿vale? Esas serían las consonantes de acuerdo con el lugar de articulación. La acción de las cuerdas vocales, las membranitas de la glotis, pueden vibrar o no vibrar. Si vibran, los sonidos son sonoros. Si os agarráis aquí la glotis, pues notáis la vibración. Y si no vibran, son sordos. ¿Vale? Todas las vocales, todas las sonantes son sonoras, no hay vocales sordas. Pero entre las consonantes sí que hay algunas que son sordas. La acción del velo del paladar. El velo del paladar, en concreto la parte móvil, la uvulilia, al ser móvil, puede obstruir la salida del aire por la nariz y entonces todo el aire sale por la boca, o bien quedar relajada y que parte del aire, en un primer momento de la articulación, salga por la nariz. Esas consonantes que tienen una caja de resonancia adicional, que es la nariz, son las nasales. Hay lenguas que tienen también, como el francés, consonantes nasales. En el caso del español, no, la nasalidad no es pertinente para las sonantes, pero sí para las consonantes. Hay vocales, pronunciamos vocales nasales en español, pero son alófonos de las otras. Cuando yo digo ánfora o cuando yo digo ven, esa E es nasal, porque la uvulilla, como viene una N después, ya está relajada. Entonces tiene esa resonancia. Pero no hay ninguna palabra que en virtud del rasgo nasal, como en francés, que en virtud del rasgo vocal nasal, vocal oral, diferencie el significado. No es un rasgo en español pertinente para los fonemas, pero sí hay sonidos vocálicos nasales. Son alófonos y los vocales. La M y la ñ. Cuidado, muchas veces se dice, ay, en español tenemos una letra que la queremos mucho, que es esta, que es la M con una virgulilla. Todo signo sobrescrito a fea. Esto bonito no es. Bueno. En Logroño ya está un parque. Parque de la ñ. Claro, en Logroño con la ñ y la rima lo lleva muy. Pero no es verdad que el español sea la única lengua. La ñ existe en italiano, la ñ existe en portugués, la ñ, el fonema existe en muchas otras lenguas y el sonido existe en muchas otras lenguas. ¿Vale? Lo que es propio del español es esto. Que es una pues, cosas que tenemos de la Edad Media, como las iglesias románicas que no se vendieron a los americanos. Las cuatro que quedan, pues. Oh, bueno, pues está bien. No es para sentirse ni orgulloso ni avergonzarse. Bueno. Tiene un parque Logroño. Si ambas cavidades, la nasal y la vocal, están abiertas, hay sonidos nasales, ¿eh? Oronasales, ¿eh? Que son las vocales nasales que decía yo. Pues en ven, en andar, la primera A de andar es oronasal. Tiene un sonido, pero es un sonido. El fonema, los fonemas vocálicos no están. Clasificación de las vocales. De acuerdo con el modo de articulación, altas, medias y bajas. Altas, porque la mandíbula está alta y entonces la boca está cerrada. Bajas, porque la mandíbula está abajo y entonces son abiertas. La A, la E y la O, la I y la U. De acuerdo con el lugar de articulación, anteriores o palatales, la lengua hacia adelante, la I y la E, central, la A, la lengua en el medio en reposo, o posterior o velar, la lengua hacia el paladar, hacia la parte de atrás, la O y la U. ¿Vale? Aquí tenéis la I, la U, la E, la O y la A. ¿Vale? Lo mejor es que hagáis el movimiento y lo veis. Y este es el triángulo, que en realidad no es un verdadero triángulo. En el caso del español, el sistema vocálico tiene solamente 5 elementos y es muy sencillo. En otras lenguas, pues en francés hay 11, en italiano hay 7, 9. La mayoría de las lenguas tienen 7. Suelen tener una E abierta y una E cerrada. En español también tenemos una E abierta y una E cerrada. La E cuando es tónica es más abierta que cuando es átona. Entonces, si decimos metete, en metete o métete, este es un metete, o métete la mano en el bolsillo, en métete la E tónica, la primera, es más larga, más abierta, más intensa que la otra. Pero no hay una diferencia, son alófonos. El alófono abierto se reserva para las sílabas tónicas. El alófono cerrado se reserva. ¿Qué ocurre? Que cuando las vocales se cierran hay veces que se confunden, ¿no? Lo de cenicero, cenicero, cinicero, felpudo, filpudo, sobre todo en la literatura antigua, ¿no? Se lee esto, Santa Teresa, pues. La vocal átona en posición átona se puede confundir, la E puede llegar a cerrarse tanto que se confunda con la I. Es lo que ocurre en cinicero por cenicero. Es algo típico de Aragón, por ejemplo, de La Rioja, Navarra, cenicero. Y tú, si te dicen cinicero rápido, tú entiendes a qué se refieren. Y, porque la E esa, en posición inicial tiende a cerrarse y al cerrarse se confunde con la I. Vale. Bueno, grupos vocálicos. Las vocales pueden agruparse y se agrupan con elementos que se llaman semivocales o semiconsonantes. Esas semivocales o semiconsonantes, las semivocales ocupan la posición previa al núcleo del diptongo y las semiconsonantes la posición posterior. Entonces, los diptongos del español son ye, ya, yo, yu, ei, ai, oi, ui, ue, ua, uo, eu, au, ou. Bueno. Estos y estos están formados por una vocal y una semivocal. Estos y estos están formados por una semiconsonante y una vocal. Y estos admiten las dos pronunciaciones, ui o iu. ¿Vale? Los triptongos están formados por tres unidades, vocal sola del medio, y los yatos son encuentros entre dos vocales plenas, que por lo tanto cada una es núcleo de sílabas independientes. El diptongo hay una única vocal con un elemento semivocálico semiconsonante, en el yato hay dos vocales y la vocal pide sílaba. Una vocal es una sílaba. Por lo tanto, sílabas diferentes. Se utiliza el acento para marcarlo, estío, día, lo veremos en el acento. Dúo, seísmo, caída. Caída tiene tres sílabas, seísmo tiene tres sílabas. Fluido tiene dos sílabas, pero lo etimológico era decir fluido, igual que ruido tenía tres sílabas. ¿Por qué? Porque fluido viene de flugere, flugitum. Y desaparece la G. O ruido tiene que ver con rugido, viene de rugitum, ruido. ¿Qué ocurre? Que estos encuentros vocálicos, mediante sinéresis, acaban desapareciendo los hiatos y se convierten en diptongos. Y hoy decimos ruido, dos sílabas, fluido, como dos sílabas. ¿Vale? Fluidez.
¿Es un hiato?
Era un hiato etimológico. Y está aquí, pero no. Pero si tienes que medir. El soneto de Fray Luis en el que está en la flecha y se le han caído unos sonetos de las manos y en este lugar apartado del mundanal, ruido. Y hay que medir ruido, porque si no, no es endecasílabo, si no son 10 sílabas. Es cuando, y ahí cuando se recita, hay que recitar ruido. Igual que en Quevedo hay que decir medula, no se puede decir médula, porque si dices médula, estás cargando la rima. Es importante, pero lo veremos en la ortografía. Por ejemplo, es un diptongo. Viudo. En viudo hay gente que dice viudo y hay gente que dice viudo. De las dos maneras se puede decir. ¿Vale? Y en fluido lo mismo. Hay gente que dice fluido y hay gente que dice fluido. De las dos maneras se puede decir. Si decimos fluido o decimos viudo, es un diálogo. Porque estamos hablando de fonética, de sonido. ¿Vale? No lo confundáis. Nunca hay que ponerle acento porque a eso se llaman diptongos por posición. Pero eso lo veremos en el acento. Y luego, cuando tenemos, fijaos que solamente la I y la U son elementos semiconsonánticos y semivocálicos. Cuando lo que se encuentran son vocales que no son ni la I ni la U, entonces tenemos siempre yatos, en campeón, en caerá, en trae, en peón, aunque hay una pronunciación descuidada de decir en lugar de peón, peón. Y entonces cogemos, cerramos la vocal más cerrada de las dos, o la que no lleva el acento, la cerramos, la convertimos en una semiconsonante, y decimos pión. Por ejemplo, lo de riau. Riau viene de real. Es pronunciar real como real y vocalizar la L en U y entonces queda riau. Riau, riau, riau. La boca del pueblo ya se ha escapado. Pues ahí lo que estás diciendo es euros, euros, euros. Dinero, dinero, dinero. Es algo, al dinero y al amor es algo que hay que cantar.
Jesuita, por ejemplo.
Jesuita.
Jesuita que todo, siempre oía jesuita y ahora es jesuita.
Pues porque prestarías atención en Ávila, porque solamente pronuncia jesuita lo de Ávila.
Sí, yo soy de
Palencia. Palencia, sí, claro, Castilla y León, pero quedan cuatro. Quedan cuatro, quedan cuatro y quedáis cuatro y cada vez. Sí, pero esa no se acentúa por posición. No. Sin embargo, jesuítico sí se acentúa, pero porque es estructura. Pero esto es la acentuación. No, no vamos a entrar en eso.
Sería, claro,
pero puedes pronunciar como diatra. O sea, tú puedes pronunciar jesuita si quieres. Sí, claro. Pronunciación, pero nunca acentuado. No, no, puede ser las dos cosas. Igual que peón, tú puedes pronunciar peón. Y te entienden, pero es una pronunciación descuidada. ¿Vale? Pero en Argentina es la normal, por ejemplo.
Entonces, jesuita está mal,
¿no? No está mal, ya estamos con él. Está mal y está bien. ¿A quién os da a vosotros esas ganas de buscar cosas que están mal?
¡Está
todo bien!
¡Pion no está bien!
¡Pion, los piones! ¿Y Riau? Riau, tú irías a las fiestas de un pueblo y empezarías a cantar. Real, real, real. Las vacas del pueblo ya se han escapado. Pues no, hay que cantar como se canta.
Riau toda la vida.
Riau, pues eso. Pues para entender Riau hay que entender el proceso de sinéresis, que es un proceso lingüístico complejo que no está ni bien ni mal, ni nos lleva a ningún sitio, porque las cosas no están mal. Las cosas están bien, y si hay alguien en Argentina que lo dice, bueno, lo será. Y en el Martín Fierro está, es literatura, o sea, y en el tango, si escucháis tangos, está en la sinéresis, o sea, es algo que está bien en el tango. Pero en el examen no tenéis que escribir en género textual tango, pero no, las cosas están mal. Esto, las clasificaciones, las consonantes. Bueno, las consonantes, clasificación. Aquí tenéis cada una de las consonantes. Más o menos podéis entender, ¿eh? La F, no. Las africadas. Veis, tenéis unos puntos porque es la primera, la posición de inicio, la posición de salida, de entrada y de salida. La realización de la L, las laterales. La sílaba. Constitución de la sílaba. Es importante saber que la sílaba tiene estructura. La sílaba tiene una parte que es imprescindible, que es el núcleo, que siempre tiene que ser una vocal. Puede ser un hiato, puede ser un diptongo. Y luego tiene una fase inicial o explosiva, que es lo que está antes del núcleo, y final o implosiva, que es lo que está detrás. Entonces se habla de consonantes en posición implosiva, aquellas que están detrás del núcleo de la sílaba. Que puede ser en español la R, la L, la N, la S, la Z... Y la J en palabras como boj y carcaj, pero muy pocas más. Esas pueden ocupar la posición implosiva. También puede haber dos consonantes, por ejemplo, en transatlántico, N y S están en posición implosiva, mientras que T y R están en posición explosiva o inicial. La sílaba más compleja del español es la constituida por dos consonantes explosivas, un núcleo y dos consonantes implosivas. Eso es importante, ¿eh?
La implosiva es la inicial y la explosiva la final.
Al revés. La explosiva es la inicial, explosión es el momento de inicio de la pronunciación de la sílaba, e implosión, se supone que la para pronunciar una sílaba, la boca se abre y se cierra, se abre. El abrirse es explosión y el cerrarse es implosión. Y el punto de máxima apertura en la sílaba es el núcleo, que es la vocal siempre. Entonces, en transatlántico, en realidad una palabra con cinco sílabas, hay cinco procesos de apertura, cinco procesos de cierre, y cada uno de esos tiene un punto de máxima apertura, que es la vocal, el núcleo. Entonces, en transatlántico, abre, 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 ¿vale? La I también es una consonante, I. Es una única consonante y ahí no hay ni fase explosiva ni fase implosiva porque es una vocal sola. Es el número, eso también es posible. En A, E, I, O, U, si os fijáis, A, E, I, O, U son cinco sílabas, son cinco vocales, pero no hay apertura y cierre porque no hay consonantes en medio, que son las que cierran y abren, ¿vale? Vocálicos o silábicos y consonánticos, no silábicos, ¿eh? Las consonantes en español no pueden hacer sílaba. Tipología de la sílaba en español. La más normal es, en español, CV, consonante más vocal, la de mesa. También consonante más vocal, más consonante, mar, dos, también vocal sola, A, E, E, O, consonante y consonante.
Pero es que eso no lo he entendido. ¿Qué quiere decir consonante más vocal? ¿Estás de sílaba a sílaba?
Estos son los tipos de sílabas que hay en español.
¿Pero qué quiere decir CV en mesa?
CV quiere decir consonante y vocal. En mesa hay dos sílabas que son del tipo CV, consonante
dos
y vocal.
Sílabas del tipo CV.
Mi mamá, mi mima son CVs todas. Aprendemos a escribir con CVs. porque son las más comunes y son las más... Y luego tenemos también V, por ejemplo, I es una sílaba cuya estructura es V. O en aéreo, esto es una sílaba V, esto es una sílaba V y esto es una sílaba V. Esta sílaba no, esta sílaba es CV.
¿Por qué no lo pone ahí?
¿El qué?
CV.
Porque CV lo pone arriba. Bueno, es que esto se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando. Y ya nos, lo del leísmo ya lo, nos lo tenemos que saber, es que se va acumulando. Y el día del examen nos lo tenemos que saber todo. Pero no se repite todo, o sea, todos los días no empezamos con el leísmo de personas. No, es acumulativo, es decir, no. Y CVCC es cosas, es CVCC, ¿vale? Las otras son de otro tipo. Bien, la división silábica. Esto es importante porque en español no se pueden dejar las sílabas a final de renglón divididas. Entonces, en aéreo no podemos dejar una R en una línea y llevarnos la E a la otra. Tenemos que dejarlas juntas. ¿Vale? Esto es importante para los dígrafos. En español los dígrafos no se pueden separar. La Che no se puede dejar la C en una y la H en otro lado. ¿Vale? Si queremos dividir la palabra chacha, tenemos que ser cha, cha. No podemos hacer chac, ha, no. ¿Vale? La L tampoco se puede dividir, la doble R tampoco se puede dividir. Bien, y los hiatos no se pueden, perdón, los diptongos no se pueden separar. Hay que diferenciar en el acento fonológico y el acento ortográfico. El acento ortográfico se le llama también tilde, ¿vale? El acento fonológico, el acento fonético lo tienen todas las palabras tónicas tienen acento fonético. Pero no todas las palabras llevan acento. ¿Vale? Y luego hay palabras átonas. Según el acento, tenemos palabras oxítonas o agudas, paroxítonas o graves, proparoxítonas o esdrújulas y superproparoxítonas o sobreesdrújulas. Porque en español el acento es móvil. Y entonces palabras como cántara, cantara y cantará significan diferente según el acento. Vale, pues salimos ya. El resto del tema 3 para otro día. Para otro día no, para vosotros en vuestra...